¿Qué tal amigos de toda la República Mexicana? Le mandamos un saludo desde acá, desde la capital. Saludos en los controles para Roberto Gómez en la producción, Hugo Jiménez. Yo soy su amigo y servidor Martín Aparicio. Y pues bueno, ya nos encontramos en este su programa Universo Consciente. Pues hoy va a ser un día muy interesante para las cuestiones del universo, del cosmos. Cuestiones muy interesantes con relación, bueno, a el universo que nos rodea. Y pues bueno, para eso nos acompaña hoy aquí en el programa, vía telefónica, el doctor Vladimir Ávila Reed. Él es profesor e investigador en el Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de México, bueno, en la UNAM. Entonces, pues está con nosotros vía telefónica y vamos platicando algunos temas verdaderamente interesantes que seguramente a muchos de ustedes les gustan. Vladimir, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, Martín. Un placer saludarte y saludar a todos los radioescuchas que tienen este interés, esta motivación por interesarse siempre por algo que va más allá.
Exactamente, y qué bueno, porque es importante, ¿no? Como que ayuda a aliviar, tiene una finalidad todo esto de aprender un conocimiento serio, de buena divulgación científica, que además amablemente nos apoyas siempre con esto. Tú también, una persona que tiene el enorme interés de la divulgación científica, y eso hay que aprovecharlo, pero con todo. Entonces, pues, qué bueno que estás aquí con nosotros.
No, al contrario, ¿no? Creo que es parte de nuestro deber como investigadores, como científicos, el intentar comunicar, transmitir todo aquello que hace la ciencia, a veces cosas bastante complejas, no fáciles de entender, porque, bueno, se requiere para eso estar en esto, ¿no? Se requiere mucho estudio, etcétera, pero la idea es justamente tratar de penetrar un poco más hacia la sociedad y compartir con todos los enormes avances que se van dando en la ciencia, en el caso particular mío, la astronomía.
Perfecto, muy bien. Pues Vladimir, platícanos, ¿qué hay, qué novedades? Estuvimos un buen rato al aire en otra estación, hoy vamos arrancando de nuevo. ¿Qué ha sucedido en este tiempo? ¿Cómo va la ciencia? ¿Qué avances hay?
Bueno, hay siempre mucho, mucho que platicar. Quizás podemos platicar esta noche sobre algo que se está dando durante todo este año, justamente con relación a la astronomía. Y seguramente, como saben ustedes, este año 2009 ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Astronomía. Es decir, no es poca cosa de que la organización más importante a nivel mundial decida dedicar todo un año para celebrar a algo, en este caso a la ciencia llamada astronomía. Entonces, la idea es por qué, ¿no? ¿Qué de especial tiene? ¿Por qué? ¿Qué se pretende? ¿Qué se está celebrando? ¿Qué se recuerda en este año 2009, así declarado como el año de la astronomía por la ONU? No solamente la ONU, sino también por la UNESCO y algunas otras organizaciones internacionales. Entonces, si les parece, no sé, entre las muchas actividades que estamos organizando, que estamos haciendo aquí en México, los astrónomos, estamos sacando algunas cápsulas cortas de radio donde se tratan diferentes temas de una manera muy amena, muy rápida. Y si quieres, pues puedo compartir algunas de ellas con ustedes ahora y las vamos comentando. De hecho, me gustaría, si es posible, que pongan la primera cápsula, que es justamente sobre la astronomía, qué es la astronomía y por qué la estamos celebrando este año.
¿Cómo no? Me parece bien. Vamos a escucharla y ahorita la comentamos.
Perfecto.
Vamos a escucharla.
Astronomía, la ciencia del cielo.
Alguien dijo que el ser humano se diferencia de los animales en que éste levanta la mirada al cielo para maravillarse con su belleza y buscar entender todo eso que está más allá de nuestro planeta.
Así, la astronomía es una de las ciencias más antiguas. En épocas cuando la ciencia moderna aún no se establecía, la observación sistemática del cielo se realizaba con fines de orientación y agrícolas, pero también con fines místicos. Así surgió la astrología, la creencia en que las posiciones relativas de los astros, vistos a simple vista, determinan nuestro destino o expresan la voluntad de los dioses.
Solo hasta el Renacimiento, la exploración del cielo dejó de tener tintes místico-religiosos. En 1609, Galileo Galilei construyó un telescopio y realizó las primeras observaciones sistemáticas de lo que el ojo no alcanza a ver. A partir de entonces, se comprende que las mismas leyes físicas que rigen en la Tierra se aplican en el cosmos y que en el vasto cosmos existen fenómenos y condiciones físicas extremas impensables en la Tierra.
El estudio de los cuerpos y fenómenos cósmicos permitió entonces profundizar en el entendimiento más íntimo de la naturaleza y de sus procesos evolutivos. Este entendimiento fue y es el motor principal del progreso de las sociedades modernas, tanto a nivel ideológico, cultural como tecnológico.
Para reconocer el rol que ha jugado la astronomía, este año 2009 ha sido declarado por la ONU como el Año Internacional de la Astronomía, justo a 400 años de la primera observación del cielo con telescopio. El mundo entero celebrará y disfrutará de los increíbles avances de esta ciencia.
Una de las actividades será la entrega de una cápsula de radio diaria sobre la astronomía que usted podrá escuchar en esta y otras estaciones.
¿Qué son el Sol y las estrellas? ¿Cómo se formaron los planetas y cuánto tiempo existirán?
¿Qué son los agujeros negros? ¿De dónde vienen?
¿Hay otros sistemas planetarios? ¿Cómo evoluciona el universo? ¿Tuvo un origen o siempre existió?
¿Qué son las galaxias? ¿Desde cuándo existen?
¿Hay vida fuera de la Tierra? ¿Hay materia y energía que aún no sepamos qué son?
Estos y muchos otros temas son estudiados por los astrónomos de México y del mundo, y usted se enterará de ellos escuchándonos cada día.
Colaboración, Vladimir Ávila Riz, del Instituto de Astronomía de la UNAM.
2009, Año Internacional de la Astronomía.
Producción, Universidad Nacional Autónoma de México.
Interesante.
Muy bien, pues entonces, como se dice en esta cápsula, estamos celebrando justamente este año, 400 años después de haber sido construido el primer telescopio con fines astronómicos. Hace 400 años, en 1609, este gran pensador, este gran científico, de hecho el primer científico moderno, Galileo Galilei, entre las innumerable cantidad de cosas que hacía, una de ellas se decidió construir un telescopio en base a ciertos rumores que recibió de un cierto instrumento que acercaba las cosas, que se estaba desarrollando en esa época en Holanda, en Alemania, ¿no? Él mismo decidió hacerlo con sus propias manos, un tipo muy inteligente, entonces con un juego de lentes, con un catalejo donde los puso, etcétera, logró crear un telescopio que, fíjense, en ese momento era algo ridículo. Cualquier niño al día de hoy puede tener en sus manos un catalejo que te amplía 6 veces, ¿no? Uh-huh. Él llegó a construir uno que ampliaba hasta 30 veces, ¿no? Que uh-huh. Es menos que un buen largavistas. Pero con ese instrumento en sus manos, lo importante no solo fue el haberlo construido, ¿no?
Exacto.
Sino el haber entendido para qué y qué es y cómo sacarle provecho a ese instrumento. Observando el cielo, él quería justamente ver qué habían en el cielo aparte de lo que se ve a simple vista. Y entonces, básicamente, en ese año, 1609, se puede decir que nace la astronomía moderna, la ciencia que estudia todo aquello que está más allá de la Tierra, que estudia los procesos físicos de los cuerpos celestes, del medio que hay entre ellos, es decir, de los planetas, de las estrellas, de las galaxias, y del universo como un todo. Y no solamente los estudia en un sentido descriptivo, no nada más de saber qué hay, cómo, sino también de tratar de entender todo eso que está más allá de nuestro planeta, uh-huh. Y tratar también de reconstruir en base a ese entendimiento de cómo funcionan todos los objetos cósmicos y su medio, reconstruir cómo evolucionan estos objetos. Porque ese es otro concepto clave en la astronomía, el concepto de evolución. Y curiosamente, no sé si saben, también este año se celebra el 150 aniversario de Darwin, justamente de la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, algunos siglos después, Darwin, otro gran pensador, pues estudiando a los seres vivos, pues plantea esa gran teoría de la evolución de las especies, ¿no? Que las especies pues se van transformando de acuerdo a una serie de leyes biológicas, científicas, bien más o menos entendidas, no diría que bien, pero y bueno, entonces eso también es un cambio de paradigma total a la mentalidad imperante, ¿no? En las sociedades, de que el ser humano pues pueda provenir de la evolución de otras especies más primitivas y que en general en la naturaleza pues hay una constante transformación, digamos así, de las especies. Entonces ese concepto de evolución luego se propaga a todos los quehaceres de la ciencia, ¿no? Y al día de hoy hablamos de la evolución de las estrellas, hablamos de la evolución de los planetas, la evolución de incluso de sistemas gigantescos, que son estos conglomerados de cientos de millones de estrellas, llamados galaxias, ¿no? Nosotros vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea, y que no siempre fue como es al día de hoy, no siempre fue ese conjunto ordenadito de 200 mil millones de soles girando alrededor de un centro, sino que en épocas pasadas era algo más muy muy diferente a lo que es el día de hoy. Y no solo las galaxias evolucionan, sino también evoluciona el universo como un todo. Y es otro gran cambio de paradigma, traumante, diría, prácticamente para las sociedades, el hecho de, para empezar, considerar que el universo es un objeto estudiable, es un objeto físico. No es nada más, el universo deja de, eso ya más cercanamente, ¿no? Hace un siglo más o menos con Einstein, con el famoso Albert Einstein, él es el primero que se atreve de una manera categórica a considerar al universo como un sistema físico que se rige por leyes físicas expresadas a través de las matemáticas y que por ende se puede estudiar, uno puede darse cuenta de, por ejemplo, que cómo fue en el pasado y cómo va a ser en el futuro. Entonces, bueno, 400 años, ¿no? 400 años desde que, pongámonos un poco en contexto, cómo eran las cosas hace 400 años.
Eso sería interesante para entender a aquella gente, ¿no? Y cómo estudiaba.
Sí, estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando, digamos, del Renacimiento. Bueno, el auge ya prácticamente, el Renacimiento se dio un siglo antes, básicamente, es decir, todo ese movimiento básicamente artístico, cultural, donde se vuelve a redimensionar el valor del ser humano, se humaniza, ¿no? Porque sabemos que en la Edad Media imperaba el concepto la religión instauraba una visión totalmente divinificadora de las cosas, ¿no? El ser humano perdía su sentido, no importaba el ser humano tanto como lo divino. Entonces, en el Renacimiento, pues, hay una liberación de eso y se refleja perfectamente en el arte, ¿no? Cuando se empieza se vuelve otra vez al concepto humano, al cuerpo humano, a la expresión, y se llama Renacimiento porque, bueno, rescata, digamos, la cultura clásica de los griegos y después de todo esto. Entonces, en el seno de esas épocas donde todavía había el dogma, donde todavía la Iglesia Católica en el Occidente pues tenía el poder absoluto en todo sentido, y en el seno de esto es que se gesta el nacimiento de la ciencia moderna. De hecho, son varios los precursores y todos ellos, sus principales estudios eran relacionados a la astronomía. Entonces, seguramente ustedes saben, por ejemplo, de Giordano Bruno, el pobre que es el primer mártir de la ciencia moderna, murió quemado en la hoguera por la Santa Inquisición. Eso fue por 1640, algo por el estilo. Y bueno, Giordano Bruno, que era muy religioso, era católico, de familia de sacerdotes y todo lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, él, pues, ya en el seno de esta nueva tendencia renacentista, pues, quería pensar con libertad, y en esa su manera de pensar con libertad, pues, se atreve a decir, por ejemplo, de que por qué la Tierra tiene que ser el único lugar donde hay vida, ¿no? ¿Por qué no podría haber vida más allá? ¿Podría haber vida en las estrellas, en el cielo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues entonces obviamente no cayó muy bien a la iglesia, y a pesar de que Giordano Bruno, como les decía, tenía su familia de clérigos, fue muchos años protegido incluso, sin embargo, a pesar de todo, fue tan mal tomada su osadía, ¿no?, de libre pensador.
De atreverse a decir algo en contra
de la creencia. De atreverse a decir algo en contra de las Sagradas Escrituras, pero además...
Paradigma.
Exactamente. Entonces, al final, nada le valió, ni su propia fe, ni su propia, ni su familia de clérigos y todo esto, y al final lo quemaron en la hoguera en el año 1600. Y así, pues, es el primer mártir, digamos, de la ciencia moderna. Pero, claro, todos los estudios que él hizo, la obra que publicó, él observaba apasionadamente el cielo, así que él dejó escritos las posiciones de muchos planetas durante muchos años, de algunos eclipses y todo esto. Pues todo esto lo empezaron a heredar sus contemporáneos. ¿Quiénes eran sus contemporáneos? Pues Copérnico, uh-huh. Nada menos que el Galileo, un poquito después, y luego Kepler, ¿no? Todos gigantes, pensadores, científicos, humanistas, es decir, realmente gente de una visión que tenía que surgir en esa época, o realmente la humanidad, por lo menos en el occidente, no sé en qué terminaba, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, Copérnico, ¿no? Otro, también él mismo era clérigo, y bueno, a Copérnico se lo conoce por ser el que afirmó, después de varios siglos de imperar esa idea de que la Tierra no es el centro del universo, porque como ustedes saben, desde Aristóteles, desde la época de los griegos, prevalecía, y la iglesia luego lo adoptó como suyo porque estaba de acuerdo según esto con la Biblia, etcétera, que el centro del universo era la Tierra, y que entonces el Sol y los planetas y todo giraba en torno a la Tierra. Entonces Copérnico, usando observaciones propias, así como las de Giordano Bruno y de otros contemporáneos, pues empieza a darse cuenta de que no puede ser la cosa así, ¿no? De que la Tierra no es el centro, y él propone de que más bien la Tierra está girando en torno al Sol. Y vaya atrevimiento, ¿no? Entonces de inmediato le cayó la Inquisición y intentaron obligarlo a que se retracte. Afortunadamente él también, como era muy creyente y tenía protección de clérigos, incluso del Papa de ese momento, el Papa Pablo III, sin embargo, a pesar de todo, pues se prohibió su obra, se prohibió que él siga diciendo que la Tierra no era más el centro del universo, sino que el Sol aparentemente es el centro en torno al cual gira la Tierra y otros planetas. Y bueno, el pobre Copérnico murió. Justo el día que murió, casualmente, ese día apenas se logró publicar su obra, que estuvo vetada, prohibida, ¿no?, durante 20 años casi. Pero el día que murió se publicó su obra, donde justamente que se llamaba Sobre las revoluciones de las esferas, ¿no?, de las esferas celestes, y en esta obra justamente proponía que el Sol es el centro en torno al cual gira la Tierra y algunos de los planetas que se conocían en esa época. Y bueno, el legado de Copérnico es heredado de inmediato por otro de sus contemporáneos, justamente Galileo Galilei, ¿no?
Nada
Galileo,
más y nada menos.
Nada menos, exactamente, ¿no? Y bueno, Galileo Galilei, también otro libre pensador italiano, uh-huh. nacido en 1564, y bueno, de una familia, por lo menos su padre, un músico, ¿no?, músico de la época, muy amante del libre pensamiento, de la búsqueda de la verdad, cosa que inculca, ¿no?, en su hijo, en Galileo. Y Galileo, pues, un tipo inteligente, estudió primero medicina, pero pues no le convencía mucho eso y se dedicó por su cuenta, ¿no?, a estudiar matemáticas, física, y pronto se convierte en profesor ahí de una de las universidades importantes en Italia. Y él es el que, Galileo es el que plantea lo que al día de hoy hacemos todavía los científicos, plantea el famoso método científico, uh-huh. Es decir, la manera de cómo abordar los problemas del entendimiento de la naturaleza de una manera objetiva, de una manera sistemática, de una manera donde las cosas se puedan expresar a través de un lenguaje que es el de las matemáticas, y que entonces lo puedan entender todos, lo podamos entender aquí en México, lo pueden entender en la China, en Rusia, en Estados Unidos, donde sea, todos, ¿no? Es decir, por eso es objetiva en ese sentido la ciencia. Entonces Galileo pues plantea el método científico y él mismo sigue ese método en todas sus actividades, ¿no? Él experimenta con muchas cosas, intenta crear leyes que expliquen, por ejemplo, la caída de los objetos. Él es el famoso que enuncia de que todos los objetos caen con igual velocidad hacia la superficie de la Tierra, independientemente de qué están hechos, de qué color tengan, o independientemente incluso de su masa, ¿no? Uh-huh. Cosa que no es muy intuitiva para la experiencia cotidiana. Uno típicamente ve que una hoja de papel cae más lento que una llave, ¿no? Uh-huh. En realidad ambas están siendo aceleradas, atraídas con la misma aceleración, con la misma velocidad, digamos así, por la Tierra. Y si no habría aire, los dos caerían igualito, a la misma velocidad. El punto es que la hoja, como es una superficie más extendida, la hoja de papel, entonces
desplaza más lentamente el aire.
Desplaza más lentamente por la fricción del aire, ¿no? El aire que hace una especie de presión sobre ella y bueno, por eso. Pero si podríamos crear vacío, los dos caerían igualito. Y de hecho ese es el experimento que, bueno, dicen que fue una leyenda, en realidad nunca lo hizo, pero el famoso experimento de la Torre de Pisa, ¿no? Que se subió al último piso de la Torre de Pisa ahí en Italia, y que de ahí arrojó esferas del mismo tamaño, pero hechas de diferentes materiales, una de plomo, otra de madera, algunas de madera más liviana, otras de más... Y las lanzaba y todas caían, a pesar de que una es de plomo y otra era de madera, caían al mismo tiempo al piso, ¿no?
Exacto.
Entonces, experimento que luego...
Entonces ese experimento no lo hizo.
Sí, es una leyenda, ¿no? En realidad, él lo hizo, pero... En su propio laboratorio, ¿no? Con claro. Planos inclinados y cosas por el estilo, ¿no? Y creo que lo puso como un ejemplo mental, ¿no? Hagan en una de sus disertaciones, lo puso como un ejemplo mental. Y bueno, ya luego se hizo la leyenda de que en realidad sí lo hizo el experimento, etcétera, ¿no? No había necesidad de hacerlo, era fácil demostrarlo en laboratorio, digamos.
Sí,
¿no?
Claro, exactamente. Es que hay cosas que no es necesario llegar hasta el experimento, se demuestra con una sencillez impresionante.
Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que él, del método científico, es que siempre tiene que ser capaz de ser demostrado lo que se está planteando, ¿no? Y bueno, la manera más directa de demostrar las cosas es a través del experimento. Pero también, como dice, se pueden hacer a veces demostraciones indirectas a través de una secuencia. Lógica que quizás en última instancia pues en su base tenga que tener una demostración siempre experimental, ¿no? Uh-huh. Entonces él...
Porque, pues, perdón que interrumpa, pero así más o menos es como trabajan, por ejemplo, tu trabajo prácticamente tiene que ver con este proceso lógico, matemático para evidenciar cosas que pues la tecnología no lo permite aún.
Exactamente, ¿no? La astronomía es justamente la ciencia donde menos podemos hacer experimentos, no podemos crear una estrella aquí en la Tierra, no podemos hacer un hoyo negro ni recrear el origen del universo, ¿no? Entonces, no podemos tener esa experimentación directa, digamos así, que se puede hacer en otras áreas de la física. Pero justamente a través de la observación y a través de la sistematización podemos demostrar todo aquello que planteamos y que desarrollamos como explicaciones, ¿no? De lo que vemos.
Ahí las matemáticas ayudan muchísimo.
Ayudan muchísimo. De hecho, las matemáticas ayudan en todo. Como decía Galileo Galilei, las matemáticas son el lenguaje en el cual se expresa la naturaleza, ¿no? O por lo menos es el lenguaje con el que nosotros queremos describirla, ¿no? Y es un lenguaje que, como mencionaba hace rato, es entendible para todos, ¿no? Ahí no hay subjetivismo, ¿no? Es una ecuación aquí en China, en Rusia, donde sea, ¿no? Uh-huh, entonces, bueno, Galileo entonces, entre otras cosas, como mencionaba, también era un apasionado de observar el cielo y bueno, decidió prolongar la capacidad de la vista usando un instrumento, una herramienta, ¿no? Como lo hacen muy comúnmente los científicos al día de hoy, porque nuestros sentidos son en realidad poco sensibles, ¿no? En todo sentido, ¿no? Las escalas, los fenómenos naturales se dan en rangos mucho más, casi prácticamente imperceptibles a nuestros sentidos, y por eso es necesario usar herramientas. Y es lo que hace Galileo, pues usa las herramientas, en este caso, para observar el cosmos, para observar los astros, construye el telescopio, y en 1609 hace su primera versión, y de inmediato la apunta para ver el cielo, ¿no? ¿Y qué tal si escuchamos la segunda cápsula, que es justamente sobre estas aportaciones que hace Galileo Galilei en el año 1609?
Viene, vamos a escucharla de una vez.
Galileo, una nueva forma de ver el cosmos.
Por muchos siglos, desde la antigüedad, se creyó que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y los planetas giraban alrededor de ella. Estas ideas se derrumbaron para siempre en 1609, cuando Galileo Galilei apuntó por primera vez su telescopio hacia el cielo nocturno.
Las maravillas que descubrió nunca se habían visto. Montañas y cráteres en la luna, manchas en la superficie del sol, innumerables estrellas invisibles a simple vista, fases de Venus semejantes a las de la luna y cuatro lunas alrededor de Júpiter.
Galileo, nacido en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564, no solo fue el primero en ver estos fenómenos insospechados. Además, intentó explicarlos y comprendió que era necesario cambiar muchas ideas entonces vigentes.
Galileo cuestionó muchos de los postulados de la filosofía natural de Aristóteles, lo que hoy conocemos como física.
Por ejemplo, puso en duda que los cuerpos pesados cayeran más rápido que los livianos. Con diversos experimentos, demostró que en el vacío todos los cuerpos caen a la misma velocidad.
En 1609 se enteró que había un instrumento óptico, el catalejo, que amplificaba tres veces los objetos. Entonces decidió construir su propio instrumento, que luego se llamaría telescopio, y que amplificaba 20 veces los objetos observados.
Galileo apuntó su instrumento al cielo y logró descubrimientos que cambiaron la concepción del mundo. Además de sus destacadas contribuciones al conocimiento de los movimientos de los cuerpos celestes, insistió en la necesidad de hacer experimentos para deducir las leyes de la naturaleza.
Después de las revolucionarias observaciones de Galileo que confirmaron las teorías de Copérnico acerca de que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol y no al revés como se creía, nuestra visión del mundo no volvería a ser la misma.
Y desde entonces, debimos aceptar que la Tierra ocupa un lugar mucho más modesto en el universo.
Colaboración Silvia Torres Castilleja, del Instituto de Astronomía de la UNAM.
2009, Año Internacional de la Astronomía. Producción Universidad Nacional Autónoma de México.
Pues bien, sí, ahí está dada.
Exactamente, ¿no? Entonces, Galileo es el que empieza a dar, es el que prácticamente introduce la revolución científica, por eso se lo considera el padre de la ciencia moderna, y también se lo considera el padre de la astronomía moderna, porque, bueno, él sienta las bases de lo que es esta ciencia, y de hecho empieza a hacer las primeras contribuciones de gran interés. Por ejemplo, bueno, desde un punto de vista muy, muy general, ¿qué implicaciones tuvieron, digamos? Ahorita vamos a comentar un poco más sobre las cosas que de Galileo descubrió con su telescopio, ¿no? Ajá. Como se mencionó en la cápsula ahorita, fueron varias cosas. Pero básicamente lo primero que significa el hecho de que él empiece a estudiar sistemáticamente el cielo, significa que es el abandono de las ideas de que el cielo es un lugar divino. El cielo es un lugar donde nada más rigen leyes divinas de las cuales nosotros no podremos jamás entender ni tener influencia sobre ellas ni conocerlas, ¿no? Porque ahí están los dioses y entonces no nos incumbe a nosotros. Entonces las observaciones de Galileo y bueno, las de muchos de sus contemporáneos empiezan a mostrar de que no, de que el cielo es un lugar donde existen objetos físicos como lo hay aquí en la Tierra y que esos objetos se pueden entender, se pueden incluso predecir qué es lo que está pasando, ¿no?
Otra predecir, que eso es interesante.
Ese es
mucho tiempo de anticipación.
Exactamente, ¿no? Esa es una de las, ¿cómo me llaman? Es uno de los alcances más grandes que tiene la ciencia, la capacidad de predecir, ¿no? De predecir, porque si uno tiene una teoría demostrada experimentalmente, demostrada indirectamente a través de un sistema lógico, entonces con esa teoría uno puede saber qué pasó y qué va a pasar, puedes predecir. Y en ese sentido, el método científico de Galileo pues enuncia eso, ¿no?
Claro.
Y bueno, él, una de las cosas que vio, pues vio de que el cielo, los objetos cósmicos, pues, para nada son objetos perfectos, esferas perfectas, inmutables, inmaculadas, ¿no? Como se pensaba desde el tiempo de Aristóteles, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, él descubre las manchas solares en el sol, ¿no? Bueno, no las descubre, pero las estudia a fondo y ve que, bueno, el sol para nada es una esfera totalmente inmaculada, ¿no? Sino que está llena de unas manchas y esas manchas además están dando vueltas, ¿no? Rotan alrededor del sol. Y bueno, en esa época obviamente no entendía qué era, pero por lo menos quita la idea de que el sol es una esfera perfecta e inmaculada, ¿no? La luna, ¿no? La luna llega a ver con mucho detalle los cráteres, los valles, las montañas que hay. Luego Júpiter, ¿no? Uno de los planetas, el planeta más grande, de hecho, que hay en el sistema solar.
Uh-huh.
Él descubre con su telescopio, descubre lunas alrededor de Júpiter. Descubre cuatro lunitas que están dándole vueltas alrededor de Júpiter. Y por eso se llaman las lunas galileanas al día de hoy, ¿no? Júpiter tiene en realidad al día de hoy ya como 70 y tantas lunas que se le descubrieron, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, las más grandes
son... Las visibles.
¿Perdón?
Las más visibles. Más con un telescopio de la calidad de el que había fabricado.
En esa época, claro. Las que se podían ver con su telescopio que tenía máximo un aumento de 30, creo, ¿no? En ese momento, lo más que logró él. Pero bueno, descubrió estas cuatro lunas y eso fue un descubrimiento muy, muy importante. ¿Por qué? Esa fue una de las demostraciones de que la teoría geocéntrica, es decir, de que todo gira en torno a la Tierra, no es correcta. Porque ahí había un ejemplo claro de que habían astros, que habían objetos celestes, girando en torno, no a la Tierra, sino girando en torno a ese planeta llamado Júpiter, ¿no?
Exacto.
Entonces,
¿En qué bronca se debe haber metido para
exactamente, ¿no?
Poder divulgar sin que lo maten.
Poder decirlo, publicarlo, ¿no? Entonces de inmediato le venían a la yugular, ¿no? Toda la Inquisición. Y a pesar de que él era muy inteligente en el sentido de cómo manejaba políticamente la situación, ¿no? Él trataba de explicarles, ¿no?, a los sacerdotes estos de la Inquisición, de que él es creyente, ¿no?, y que esa su creencia, esa su fe, como criatura hecha por Dios en cierta forma, pues quería ir más allá, quería entender cómo era la belleza de esa creación y todo eso, pero nada le valía, ¿no? Es decir, habían intereses muy bien establecidos, que no se podía cambiar ese status quo, obviamente la iglesia tenía el poder completo y le empezaban a prohibir, ¿no?, de que diga eso, ¿no?, que se retracte, de hecho, de decir que apoyaba a Copérnico, en el sentido de que el sol es el centro en torno al cual giran los planetas y la Tierra, ¿no? Él también, por ejemplo, descubrió con su telescopio las fases de Venus. No sé, la luna, sabemos, lo vemos todos los meses, tiene fases, ¿no? Luna llena, los menguantes, cuartos menguantes, luego luna nueva. Él también vio que Venus, esa lo que, Venus es el planeta que se llama la a veces la estrella vespertina o la estrella matutina, ¿no? Es, de hecho, el astro más brillante después de la Luna, que se ve o en el amanecer o en el anochecer. Y ese astro es un planeta, Venus, el planeta que está antes de... que está... después de Venus está la Tierra, ¿no?, girando en torno al Sol. Y el hecho de ver que en detalle que Venus también muestra fases, ¿qué significa? Significa que está rotando alrededor de algo que lo está iluminando, que es el Sol, y que hay momentos que está mostrando su cara completa, otros momentos está mostrando los cuartos menguantes y qué sé yo, ¿no? Es decir, está esa fue otra demostración, ¿no?, de que Venus está girando no en torno a la Tierra, sino en torno al Sol, las fases de Venus que él descubrió.
Interesantísimo, luego, caray. Todo esto lo hace Galileo.
Todo esto, él también, por ejemplo, encuentra, descubrió una nova, que es un, las novas son estrellas que tienen como explosiones periódicas, uh-huh. Bueno, no tan periódicas, pero ocurren de vez en cuando, y entonces cuando se hace esa explosión emiten una cantidad bestial de energía y brillan mucho, ¿no? Entonces de repente las ves en el cielo, por eso se llaman novas, ¿no? Son nuevas, aparecen de repente. Pues él descubrió una de estas novas, la estudió con mucho detenimiento. Uh-huh. De hecho, él interpretó a la nova como la formación de una nueva estrella. Él dijo, aquí estoy descubriendo cómo se está gestando una nueva estrella, ¿no? En realidad esa interpretación
oye,
es de
entonces que, llegó lejísimo.
Pues llegó lejísimo, ¿no? Entonces, no solamente, para empezar, se dio cuenta de que el cosmos para nada son esferas perfectas, inmutables, inmaculadas, ¿no? Es muy complejo el cosmos, ajá, ¿no? Planetas, planetas que lunas que giran en torno a planetas, estructuras complejas. Se dio cuenta de que no es inmutable, de que así de repente pueden aparecer objetos como las novas. Se dio cuenta de muchas cosas, ¿no?, que fueron el inicio, los que dispararon, digamos, la curiosidad para tratar de penetrar más en los secretos del ajá, cosmos y para tratar de entenderlos, ¿no? Entonces, todas estas cosas pues las hizo Galileo. Él culminó, de hecho, la revolución iniciada por Copérnico, es decir, ya después de las demostraciones tan contundentes de Galileo, pues no había vuelta de hoja, ¿no? La Tierra no es el centro del universo, ¿no?
Claro, y así lo enseñó, y entonces...
Y así lo enseñó, y eso le costó, gracias a su habilidad política, no lo mandaron a la hoguera, pero lo recluyeron a prisión domiciliaria, ¿no? Uh-huh. No
ahí
podía
estuvo,
salir de
¿qué? Su... Fueron 5 años, ¿no?, que estuvo ahí.
No, los últimos 10 o 12 años de su vida, pues estuvo recluido en su casa ahí en cerca de Florencia. Uh-huh. No podía salir, no podía, para salir tenía que pedir un permiso especial al Papa, qué sé yo, para viajar a otra ciudad, y obviamente estaba prohibida cualquier publicación suya, ¿no? Y ni modo, ese fue el veredicto del juicio. Salvó la vida, pero lo mandaron a prisión domiciliaria, ¿no? Pero bueno, pues, la mecha que dejó encendida ya era imposible de apagar, ¿no? A partir de ese momento se dispara de una manera efervescente la ciencia, ¿no? Luego viene Kepler, viene Newton, el gran Newton, que básicamente sistematiza todo ese conjunto de observaciones, de sistematizaciones que venían haciendo Galileo, Kepler y otros, ¿no? Y bueno, Newton ya pone en lenguaje matemático las leyes, por ejemplo, la famosa ley de la gravedad universal, ¿no? La ley universal de la gravedad, por la cual ya se puede describir realmente cómo funciona la gravedad, por la cual se puede describir y entender por qué los objetos caen sobre la superficie de la Tierra, porque estamos pegados a la superficie de la Tierra, por qué la Tierra está girando en torno al Sol, por qué la Luna gira en torno a la Tierra, y por qué los otros planetas giran en torno
al Sol. Valdría la pena darle una vueltecita a eso también hoy, ¿no? ¿Crees?
Claro. En cualquier momento, pues yo creo que hay muchísimos temas que pues podremos ir desarrollando poco a poco.
Uh-huh, exactamente.
Y la gravedad es pues uno de los... ¿Ya
se sabe exactamente cómo funciona la gravedad?
Pues siempre hay... La ciencia nunca puede... ser absolutista, ¿no? Uh-huh. La ley universal de la gravedad que enuncia Newton funciona muy bien aquí en la Tierra, funciona muy bien para explicar el sistema planetario, pero en condiciones extremas, 3 siglos después viene un físico alemán llamado Albert Einstein, que también tenía en sus manos nuevas mediciones, nuevas evidencias observacionales y experimentos que hacían tambalear la idea de la gravedad de Einstein como una de Newton, la idea de que la gravedad es una fuerza, ¿no? Como lo es el campo electromagnético. Y entonces Einstein introduce una nueva teoría, una nueva descripción de la gravedad. La gravedad no como una fuerza, sino como una manifestación, un efecto de la curvatura que puede sufrir el espacio-tiempo. Aquí ya empezamos a entrar en temas mucho más complejos, porque el espacio y tiempo dejan de tener ese carácter absoluto, ese carácter de conceptos inmutables como era en la física newtoniana, en la mecánica newtoniana. Entonces, para la teoría de la relatividad de Einstein, espacio y tiempo pueden cambiar de acuerdo a las propiedades de la materia y de acuerdo a cómo se está moviendo el sistema.
Sí.
Si nos acercamos a velocidades de la luz, el espacio y el tiempo cambian sus... el tiempo se hace más corto para alguien que está... se dilata, ¿no? Para alguien que está viajando a una alta velocidad con relación a un observador en reposo, el espacio se agranda. Entonces el espacio y tiempo empiezan a tener propiedades muy... no son absolutos. Y la gravedad es la manifestación de cómo se curva ese espacio-tiempo por la concentración de masa que hay. Entonces, esa es otra gran revolución que viene 3 siglos después, ¿no?
¡Órale!
En principios del siglo pasado. Y bueno, a día de hoy hay evidencias, otra vez de la astronomía, que muestran que incluso la teoría esta de la gravedad de Einstein puede no estar describiendo bien ciertas cosas que vemos los astrónomos. Y entonces ya hay muchos colegas que pues están trabajando en dar o introducir una teoría más general que la teoría general de la relatividad de Einstein. Estamos en eso, justamente.
¿Es necesario, ¿no?, una teoría general?
Pues aparentemente empiezan a aparecer ciertas observaciones, ciertas cosas que no se pueden explicar muy bien con la descripción de la relatividad general, bueno, primero ni con la de Newton, ni con la más general, que es la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Entonces, todavía yo diría que es muy prematuro como para aventurarnos a introducir una nueva teoría, pero empiezan a ver los indicios, y así es la ciencia nunca para, ¿no? La ciencia avanza, avanza, si descubres cosas que no se pueden explicar, entonces requiere introducir algo nuevo, ¿no? Y eso son... Sí. Son las revoluciones que se dan en la ciencia, ¿no?
Y qué buena onda, y qué bueno que se dan, porque si no, imagínate, o sea, el proceso, el crecimiento se estanca de inmediato.
Así es.
Ahora,
es,
lo, ¿no?, difícil es tener la capacidad para tratar de entenderlo, para desarrollar los experimentos o las teorías.
Eso, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y bueno, pues la ciencia apuesta a que tenemos esa capacidad, ¿no? Y que apuesta a que la naturaleza es entendible, es estudiable. De hecho, ese es lo solía decir Albert Einstein, ¿no? No hay cosa que más me asombre de la naturaleza es que sea posible de ser estudiada.
Exactamente.
Porque sí, podría ser una naturaleza totalmente regida por caprichos ajenos a nosotros, caprichos divinos o azar, o qué sé yo, no, pero no, la naturaleza hasta ahora se ha mostrado capaz de ser estudiada, ¿no? Es decir, regida por leyes físicas que podemos de alguna manera descubrir, sistematizar, y bueno, lo cual nos permite entender entonces las cosas, ¿no?
Exactamente.
Y esa es la esencia, básicamente, pues, de la ciencia, ¿no?
Interesante, cara, y de verdad que qué interesante. Vladimir, vamos a poder platicar también de esta cosa que se oía en la cápsula, no sé si hoy, en otro momento, en fin, pero por ejemplo, de creacionismo o evolucionismo.
Claro, claro, sí, tendremos oportunidad para entrar en este tema, justamente además muy, muy a propósito, porque como mencionaba, también celebramos el año de la evolución, ¿no? Estamos celebrando 150 años del trabajo de Darwin, y bueno, desde ese momento se plantea otra vez la iglesia de por medio, ¿no?
¿Cuándo no?
¿Cuándo no, no? Bueno, afortunadamente, pues ya yo creo que la iglesia ha madurado y el día de hoy, pues, bueno, quiero ser optimista, ¿no?
Ajá, exacto.
Quiero ser optimista, por lo menos cierto sector de la iglesia. Bueno, yo tengo la fortuna de conocer y de haber compartido, de haber estado muchas veces en el Observatorio Astronómico del Vaticano, ¿no? Con los administradores de este observatorio, pues son sacerdotes jesuitas, sin embargo son todos astrofísicos, ¿no?
Ajá,
astrofísicos,
de carrera.
Publican artículos, hacen investigación científica, tienen su hermoso telescopio allá en Arizona, y bueno, son gente científicos, pero al mismo tiempo son sacerdotes, ¿no? Pero de una apertura mental fabulosa, ¿no? Es decir, y es hasta muy interesante ver cómo conviven ellos la fe, incluso la fe a punto de que son sacerdotes, y la ciencia, ¿no? Y por lo visto sí pueden convivir, ¿no? Bien. Fue un gran error de la religión, bueno, de la iglesia, el constantemente irse contra la ciencia, cuando la ciencia es justamente un acto de amor, en cierta forma, hacia la naturaleza, y para un creyente, digamos así, para la creación de un Dios, ¿no? Uh-huh. Es decir, el querer entender esa naturaleza, el querer entenderla, conquistarla, dominarla, en cierta forma, de una manera positiva, es algo que un creyente lo motiva, yo creo.
Claro,
¿no?
Claro que sí.
Pero bueno, más bien en la Iglesia Católica ha habido siempre más bien un interés tipo político, ¿no? Y ese es cuando se mezcla entonces ya el aspecto espiritual, el aspecto de la fe, con aspectos de dominio, de opresión, con aspectos políticos, ¿no?
Claro.
Y eso lo ensucia todo, ¿no?
Carl Sagan decía que él se sentía en algún momento, y tuvo que ajustarlo, decía que él se veía mutilado, su razonamiento científico se veía mutilado por la intención.
Exactamente.
La intención de querer demostrar algo, y entonces como que la observación se hacía un tanto cuanto tendenciosa, supongo yo.
Sí.
Entonces eso mutila. ¿No pasará, o no es tú que estuviste allá, qué sentiste? ¿No puede ser que los astrofísicos jesuitas del Vaticano estén un tanto cuanto sesgada su investigación o tendenciosa por la intención de mostrar algo de Dios?
Todo lo contrario, Martín, todo lo contrario, ¿no? Justamente el exdirector del Observatorio del Vaticano, el padre George Coyne, justamente tiene su famosa, varios libros, ¿no? Y una de sus tesis es de que la misma Iglesia Católica, en cierta manera, cometió lo que se llama es decir, siempre estuvo tentada a querer demostrar la existencia de Dios, por ejemplo, a través de la ciencia, ¿no? Y eso obviamente nunca va a tener éxito, porque, por ejemplo, Newton, todos estos, Galileo, Kepler, todos estos grandes pensadores eran creyentes, como decía, y sí, ellos tuvieron todo el tiempo la tentación de intentar demostrar a través de sus investigaciones que Dios existe. Newton lo intentó hacer con la teoría de la gravedad,
sí.
Como la gravedad es atractiva, ¿no? Siempre atrae, y él pensó, bueno, si en el universo hay masa, la masa produce gravedad, la gravedad siempre va a tender a atraer, y entonces, ¿qué pasaría en el universo? Todo tendría que estar comprimiéndose, todo tendría que estar colapsándose hacia un punto.
Lo del Big Crunch.
Ajá, y entonces, bueno, pero eso no está pasando, ¿o por qué no pasa? Entonces, tuvo la tentación de decir, Dios, es la acción divina en la que está evitando eso, ¿no? Pero luego viene Einstein, unos siglos después, y crea una teoría más general que la de Newton, como entendiendo la gravedad como una fuerza, donde ya no es necesario, no existe ya este problema de que se pueda estar el universo colapsando en un punto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué? ¿Eso significa que murió Dios para el creyente? ¿Significa que entonces ya, como no podemos demostrarlo, entonces ya no existe? Entonces, La idea de estos sacerdotes del Vaticano que mencionaba, ¿no? Astrofísicos, es que no, que la ciencia, es decir, la fe es algo que no tiene que ser demostrado en cierta forma, ¿no? La fe Exacto. es un acto de amor, el amor uno no se demuestra, ¿no? Uno lo siente. Ajá. Y bueno, en ese sentido también.
De hecho, así se dice, va en contra de la demostración científica.
Sí.
Que se cree y punto, y no se necesita mayor nada.
Exactamente, ¿no? Pero es una creencia basada en el amor, ¿no? Es una creencia no fanática, no, justamente es una creencia en un Dios, en el sentido de alguien a quien tú le das todo tu amor y en quien depositas, ¿no? Todo eso que nos mantiene como especie humana, en cierta forma, ¿no? Entonces ellos dicen, no, no es correcto el tratar de usar la ciencia para demostrar, y ellos obviamente en sus investigaciones de ninguna manera proceden así, ¿no? Uh-huh. Ellos simplemente están haciendo investigación como nosotros y maravillando, desde el punto de vista de ellos se maravillan, ¿no? De todo lo que descubren, de todo lo que entendemos del universo, ¿no? Claro. Lo ven así como una manera de maravillarse de todo eso que es la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Pero no están tratando de forzarla para demostrar algo que como ellos mismos dicen, pues no tienen por qué demostrarlo, ¿no? Ellos lo sienten y ya.
Claro.
Así es como lo veo yo, no sé, es mi percepción que tuve de compartir con los sacerdotes del Observatorio del Vaticano algún tiempo, ¿no?
Pues hombre, yo lo veo re bien. Y Vladimir, se nos viene el tiempo encima. Nada más que hay tantísimas cosas que yo quisiera que vayamos platicando. Interesantes estas cápsulas también. Escuchamos dos ahorita, me parece. Tenemos una llamada en la línea. Quisiera que la tomemos, Vladimir, si te parece bien.
Sí, claro que sí.
A ver, gracias. Vamos a ver. Bueno. Bueno.
¿Yo en la línea?
Bueno.
Sí.
Sí, ¿quién habla?
¿Un comentario al astrónomo?
Sí.
Mire, primero puedo hacer primero un comentario y luego una pregunta.
Adelante.
Bueno, mi comentario es el siguiente. Nosotros estamos en un universo.
Sí.
Exteriormente están las nebulosas, los astros, ¿verdad?
Sí.
Tienen un movimiento de rotación todos. Nosotros no lo percibimos porque tenemos una percepción de un tiempo que el ser humano tiene.
Exacto.
Entonces yo veo que en el exterior los planetas giran alrededor de un sol. Creo que en todos lugares hay un sol infinitamente, cantidad infinita de soles.
Así
y todos
es.
Giran alrededor de un sol que nosotros, como tenemos una forma de medir el tiempo, somos infinitamente pequeños, entonces no vemos el movimiento. Ahora, si yo comparo con todos los objetos que existen en nuestro planeta, desde las plantas, nosotros, nuestro cuerpo, la madera, todo, están formados por átomos que tienen un electrón y un protón que giran a su alrededor.
Pero a ver,
quiero hacer mi pregunta la siguiente.
Viene.
¿Qué similitud existe entre el universo, los astros y los electrones y los protones de los átomos que existen en nuestro planeta? ¿Qué similitud existe?
Ok.
Es mi pregunta.
Ok, muy entonces bien, te contestamos por el radio.
Sí.
Bueno.
Gracias.
Sí. Gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Muy acertado los comentarios en el sentido de que las escalas, los temporales en las cuales se dan los procesos cósmicos son escalas, pero muchísimo más grandes que la vida típica, por ejemplo, de un ser humano. Entonces, muchas cosas no las podemos percibir en lo que dura nuestra vida, incluso,
claro.
¿No? Sin embargo, pues, la astronomía o la física, la ciencia en general, busca extrapolar, ¿no? Busca nosotros, por ejemplo, yo particularmente hago modelos de la formación y la evolución de galaxias. Es decir, esos procesos, la formación y la evolución de las galaxias, toma tiempos del orden de 12,000 millones de años. 12,000 millones de años, aquí en la supercomputadora, pues lo simulamos en base a la física y todo lo que conocemos, en cuestión de algunos días, ¿no?
Órale.
Entonces, en realidad, sí, los procesos que hay en el cosmos tienen escalas de tiempo y obviamente de tamaño muy distintas a las nuestras, ¿no? Y bueno, en realidad lo mismo pasa con el micromundo.
Ajá.
Como mencionaba el radioescucha que hizo el comentario, podemos irnos hacia el micromundo, hacia el mundo de los átomos, el mundo subatómico, pues ahí también son escalas de tiempo y de, obviamente, de tamaños totalmente imperceptibles para nosotros. Entonces, las leyes que rigen estas diferentes escalas siempre son leyes físicas que entendemos. Solamente que, por ejemplo, las leyes que rigen el mundo atómico, el hecho de por ejemplo, por qué los electrones están ligados a un núcleo y están girando en torno, etcétera, esas son leyes que se describen con lo que se llama la física cuántica.
Uh-huh.
Mientras que las leyes que rigen el movimiento, la rotación y el movimiento de los cuerpos a nivel astronómico en el cosmos, básicamente tienen que ver con la gravedad, ¿no? Y son leyes un poco diferentes a los que a las que enuncia la física cuántica. Entonces, cada escala espacial y temporal en la naturaleza, pues, tiene, digamos así, leyes diferentes, ¿no? Formas diferentes de sistematizarse, ¿no? La física cuántica en el mundo microcósmico, en el mundo atómico y subatómico, y la astronomía en el mundo, digamos,
exacto,
macrocósmico, ¿no?
Y ahí la similitud, pues, podría ser que, bueno, pues los electrones giran en órbita alrededor del núcleo del átomo, cosas
sí,
de este tipo, ¿no?
Sí, bueno, era una, de hecho ese era el modelo antiguo del átomo, el modelo de principios del siglo pasado, que se hacía la analogía, ¿no? Que prácticamente tal como la Tierra gira en torno al Sol, donde la fuerza que está de por medio es la fuerza de gravedad, entonces también los electrones giran en torno al núcleo, porque hay también una fuerza, que en este caso es la fuerza electromagnética, ¿no? Y, sin embargo, luego, en el caso de los átomos, se ha visto de que la descripción es mucho más compleja, ¿no? En realidad, se habla de, con la física cuántica, se habla más bien de estados probabilísticos,
claro,
más compleja la cosa, ¿no?
Me llamó la atención un comentario que hiciste ahorita, de que era un modelo viejo del siglo pasado. ¿Ha cambiado el modelo del átomo?
Ah, claro, claro, sí, bastante, ¿no?
Uh-huh.
Bastante. Bueno, básicamente el cambio más sustancial, pues, ha sido el modelo, así se llamaba, de hecho, ¿no? El modelo del planetario del átomo, ¿no? Porque era la analogía exacta a lo que pasa a nivel del sistema solar.
Uh-huh.
Ese era el modelo, digamos, que imperó hasta el 1911, si no mal recuerdo.
Uh-huh.
El modelo de Thomson, ¿no?
Ah, exactamente.
Rutherford Thomson.
Ajá.
Y luego de eso, pues, empezó a avecinarse otra gran revolución en la ciencia con la física cuántica, ¿no? Una física muy rara, que es la que funciona a escala subatómica, justamente, ¿no?
Ajá.
Y donde las cosas se describen más bien por probabilidades. También podemos hablar algún momento de ella, ¿no? Porque es muy, muy interesante. Pero, obviamente, para poder predecir cómo se comportan los electrones en un átomo, tenemos que acudir a la física cuántica, a las leyes de la física cuántica.
Uh-huh.
Y bueno, la física cuántica luego disparó todo el desarrollo de la electrónica, es decir, cualquier aparato electrónico que tengan ustedes ahorita a su disposición está funcionando gracias a que en los años 20, 30 del siglo pasado, unos físicos locos, que los tildaban de locos, que qué hacían estudiando lo que no vemos, el micromundo, los átomos, etcétera. Gracias a esos estudios, pues, se ha llegado a entender cómo funcionan los átomos, las moléculas, y esa es la base, pues, de la electrónica moderna, ¿no?
Uh-huh. Porque había un modelo de un átomo, no sé si es más nuevo, estaba el de Thomson, ¿no? Pero luego Bohr lo...
El átomo de Bohr es el átomo, justamente, el modelo del átomo con leyes cuánticas, ¿no?
Ajá.
Ese es el átomo de Bohr, sí.
Hasta que de ahí se modificó a un átomo actual que parece como una nubecita que rodea un núcleo.
Bueno, el átomo de Bohr es la base, ¿no? Es decir,
exacto,
el Bohr introduce las leyes cuánticas, la física cuántica, para describir justamente la estructura del átomo, ¿no? Y bueno, es el trabajo. Claro, luego han habido una serie de perfeccionamientos, porque es mucho más complejo que simplemente una nube electrónica girando en torno a un núcleo, ¿no? En realidad, esa nube tiene muchos niveles, hay muchas posibilidades de transiciones. y bueno, es mucho más complejo. Pero la idea básica de las reglas por las cuales se puede describir el comportamiento, el funcionamiento, digamos así, de los átomos, la enuncia Bohr, ¿no?, con la física cuántica.
Ok.
Sí.
Órale, qué bueno, interesante.
Es muy interesante ver que haya radioescuchas como el amigo que hizo el comentario, la pregunta, ¿no? Y sí, en realidad la naturaleza es un continuo, ¿no? Uno puede hablar de analogías muchas veces de lo que ocurre en un contexto o en otro, ¿no? En el micromundo, el macromundo, siempre hay analogías.
Sí, siempre.
Y esa es una de las maneras de hacer ciencia, justamente, es buscar analogías de lo que uno conoce. ¿Cómo lo puedo ahora usar eso que conozco para explicar algo que hasta ahora no lo conocía? Y al principio las analogías son muy buenas. Luego uno empieza a darse cuenta, ya cuando penetra más en fondo y empieza a descubrir nuevas cosas, que a lo mejor es necesario introducir ya entonces nuevas leyes para explicar las cosas nuevas que se descubren, ¿no?
Uh-huh.
Pero
ese
las analogías funcionan muy bien al principio, ¿no? Y,
claro.
Y es algo que todo el tiempo hacemos nosotros los científicos, ¿no? Usar analogías para...
Si no, ¿cómo divulgan?
Sí, no solo para divulgar, sino también para en nuestra misma investigación, para poder,
sí, para demostrar,
tener, digamos, una primera aproximación a un problema donde todo es desconocido, ¿no? Por primera vez nos enfrentamos a esto, acaba de llegarnos el dato reciente, la observación de algo totalmente nuevo, y bueno, entonces, ¿cómo encaramos este problema? ¿No? Entonces uno empieza a hacer la analogía, bueno, si de lo que yo conozco, yo diría que esto se tendría que comportar más o menos así, ¿no? Pampa. Y luego, entonces, con eso ya voy tratando de entender, y luego uno se da cuenta de que esa no es suficiente, hay que introducir nuevas cosas, nuevas ideas, y así va uno avanzando, ¿no?, en el entendimiento de las cosas.
Perfecto. Pues, Vladimir, se nos vino el tiempo encima. Señor, ahora que va a estar colaborando, que el próximo tema, a ver si podemos clavar algo del evolucionismo, el creacionismo, es decir, el universo siempre ha estado ahí y solo evolucionó o ha sido creado, ¿no?
Sí, sí, podemos abordar este interesante tema. Obviamente yo hablo voy a hablar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de lo que la evidencia científica te dice, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues nuevamente aprovecho la oportunidad para invitar a todos a compartir, a vivir con intensidad este año. De hecho, hay muchísimas actividades, seguramente han visto en la televisión, hay muchos programas últimamente de astronomía, en las radios. Aquí la Universidad Nacional Autónoma de México está organizando muchísimas actividades. Ahora mismo hay, por ejemplo, aquí en cerca de la rectoría, una exposición itinerante, ¿no?, de más de 100 imágenes de astronómicas fabulosas, y se están organizando todo el tiempo actividades, ¿no? Así que esténse pendientes, pueden entrar a la página de nuestro instituto y revisar las actividades que se realizan. Y bueno,
¿Cómo entran?
Por ejemplo, a la página www.astronomía, a ver, déjenme ver un momentito para no...
Claro que sí.
www.astronomia2009.org.mx.
Perfecto.
En la página, no es la página de nuestro instituto exactamente, pero es la página donde están todas las actividades que se están realizando en México, en particular en la UNAM, con relación al Año Internacional de la Astronomía, decretado así para celebrar los 400 años de la invención del telescopio y su aplicación para entender el cosmos. Y también decretado así por la gran contribución que ha hecho esta ciencia a la humanidad, por la gran contribución que ha hecho al pensamiento, y no solamente al pensamiento, al hecho de componernos a nosotros los seres humanos en un contexto muy general, entender de dónde venimos, a dónde vamos, en el contexto del cosmos, es algo que siempre ha motivado al ser humano, y bueno, a través de la astronomía se logra, ¿no? Pero además la astronomía, como toda ciencia básica, además de generar conocimiento básico, además de generar un cambio constante de mentalidad, de ser una motora, digamos así, de la evolución del pensamiento humano, también genera, tiene su derrama tecnológica, ¿no? Muchísimas de las aparatos e innovaciones tecnológicas de las que gozamos a diario, han tenido su origen en instrumentos creados con fines de observación en la astronomía. Instrumentos que de otra manera la empresa privada jamás se hubiera invertido un peso en desarrollar ese tipo de cosas, porque pues a primera vista no son para nada aplicables, para nada redituales, pero a la larga pues han venido a ser todas, a tener su penetración, digamos, en la tecnología, ¿no? Entonces es una ciencia muy completa, una ciencia que como mencionaba ha hecho muchísimas aportaciones, y esperamos en los siguientes programas de esta tu serie, pues abordar algunos de ellos y compartirlos con todos.
Claro que sí. Pues Vladimir, muchísimas gracias por esta participación. Muchas gracias, Vladimir, te agradezco muchísimo, y vamos tocando todos los demás interesantísimos temas, ¿no?
Así es, así es.
Ok. Muchísimas gracias. Que descanses.
Igualmente, buenas noches.
Bien, pues bueno, es el profesor investigador, el doctor Vladimir Ávila. Es astrofísico y pues tiene investigaciones verdaderamente interesantes sobre el cosmos, sobre el universo.
Muchísimas gracias. Yo soy su amigo y servidor Martín Aparicio. Hasta entonces.